Buenas tardes. Una de la tarde con 34 minutos de este lunes 22 de junio de 2020. Lunes otra vez, como canta Sui Generis. Gran canción, ¿ah? ¿Eh? Les habla Fernando Zavala.
Te agrandaste, ¿ah?
Es que esta es de... Yo cuando chico tocaba guitarra, entonces esta es la me la sé.
Oye, esta es la fugatera.
Bueno, ya lo escucharon, hoy día tremendamente bien acompañado por don Juan Pablo Rey. ¿Qué tal, señor director?
Sí, es que no hacemos broma porque es que Chucky nos pone más difícil las cosas. En cambio, Monchito, que está hoy día a los controles, tiene un gusto más parecido al nuestro.
¿Usted fogateó con Sui Generis también, señor director, no?
Sí, pero yo era el coro y bien atrás. Ah, lo mío no era el tocar la guitarra y menos cantar. Así que...
Usted movía los leños de la fogata, más bien.
Claro, tratando de hacer otras cosas, pero participé de muchas fogatas. Que están, yo creo que están retiradas, los cabros hoy día no hacen fogatas, parece, ¿no?
¿No, porque el medio ambiente y eso, o porque hacen otras cosas?
Yo creo que no necesitan la fogata, como la requeríamos nosotros.
Nosotros, claro, había como un cierto preámbulo que hoy día parece que nos estila.
¿Eh? Exacto.
Está bien, oye, bueno, vámonos a lo nuestro, que se supone que son los mercados, señor director. Hoy día, fíjate que los mercados de Estados Unidos con algo de ánimo, después de que... El sector tecnológico está ayudando a sobreponerse de los miedos de un rebrote. La verdad, mira, si uno mira las duras cifras, hay 12 estados de Estados Unidos presentaban récord de números de contagio, ¿eh? Y ya hay varios analistas que plantean de que la segunda ola o el segundo brote, o como le quiera llamar usted, se está empezando a dar, ¿eh? Hoy día entiendo que hay una recomendación, no sé si de alguien de la Casa Blanca o de alguno de las autoridades encargadas en Estados Unidos, que dicen que esperan un rebrote más o menos fuerte cuando se empiece el otoño en el hemisferio norte, que esto es entre septiembre y octubre, pero aún así los mercados parece que no están tomando nota de todo esto, y hoy día tenemos buenos resultado en la mayoría de las bolsas americanas. Curioso, ¿no?
Señor director. Sí, o sea, las bolsas norteamericanas efectivamente como que se han desmarcado de eso, pero ya viste que Europa no estuvo con buenos números y nuestra bolsa en Santiago, que partió con números positivos en la mañana y creo que hasta media mañana estuvo con números positivos y ya está casi empinándose con un 1% en rojo. Entonces, pareciera ser como que Estados Unidos nomás está en esa línea.
Sí, oye, y ahora me llamó la atención a mí, siguiendo en Estados Unidos, después nos vamos a ir al plano local. Hoy día subimos la venta de casas usadas en Estados Unidos, nivel más bajo en más de casi 10 años, del año 2010, que no habíamos un nivel de ventas tan bajo en el sector inmobiliario en Estados Unidos. El dato que conocimos hoy día muestra una caída del orden de 10%, 9,7%, y esto refleja solo los contratos hasta abril, o sea, marzo y abril, ¿eh? Eso tiene dos lecturas. Uno puede decir, mayo la situación puede ser peor en algunos estados, pero mejor también porque se iniciaron los esfuerzos de reabrir la economía. Entonces, yo creo que hay que estar atento ahí cómo está reaccionando el sector inmobiliario en Estados Unidos. Esta es la tercera baja consecutiva de este indicador. Y obviamente que, al igual que en nuestro país y probablemente en todo el mundo, esta industria, el sector inmobiliario, es uno de los componentes fuertes del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, es bastante relevante dentro de la economía americana.
Claro, y al revés de otra cifra, de otra estadística en Estados Unidos, esta muestra un rezago más o menos importante que es lo que tú dices, y por eso a lo mejor todavía falta que vengan cifras más negativas todavía en ese ámbito, pero a mí no me cabe duda, conociendo cómo opera el mercado americano, cómo opera el americano medio, que teniendo la posibilidad de tener un empleo, que ya se están reactivando, que empieza a mostrar números positivos luego, esto también. A lo mejor queda 1 o 2 meses todavía en ese indicador decreciendo, pero no me cabe duda que va a remontar, ¿eh?
Así es. Oye, bueno, y en nuestro país una noticia positiva fue que el cobre durante toda la jornada tenía un desempeño bastante positivo. En este momento los futuros están subiendo 1,7%, bastante interesante. También de alguna manera ligado a noticias que conocimos el fin de semana, Codelco, Cuprífera Estatal, anunció el sábado que iba a paralizar todos los proyectos de la zona norte, incluido la construcción de Chuquicamata Subterráneo, que es la nueva expansión de la mina, ¿eh? Hoy día conocimos además de que el teniente acordó una jornada de trabajo de 14 por 14, que entiendo que es una jornada excepcional. Usted conoce más de ese mundo, señor director, ¿no?
Mira, no, que para aclarar bien el tema de Codelco en el norte, lo que se llama el Distrito Norte, que toma varias divisiones, pero fundamentalmente Chuquicamata, Ministro Valles, y todo lo que está en el perímetro de Calama, efectivamente paralizaron sobre todo lo que tiene que ver con la expansión de los proyectos. No así la operación. La operación está un poquito ralentizada, pero no está detenida, que es lo que también es lo importante, porque es lo que está generando producciones que se puede vender.
Y a diferencia de Perú, por ejemplo.
Claro. Y la referencia a la que hacías tú recién de lo del teniente en la región de O'Higgins, que evidentemente que también es un cambio excepcional. Vamos a ver por cuánto tiempo es, pero evidentemente que es por la emergencia, pero claro, son turnos de 14 por 14 que no se utilizan en esta zona del país. Hay en el norte, han habido extensiones de esa magnitud o un poquito más cortas en Rancagua, como fundamentalmente los empleados del teniente, los contratistas del teniente están en la zona de Rancagua y Machalí, suben por el día, van en buses y operan durante el día. Este es un cambio importante.
Sí, entiendo además de que la minería ha sido una de las industrias que más ha avanzado en tomar precauciones, testeos, distanciamiento, etcétera, para evitar que el virus llegue adentro de las faenas, lo cual me parece muy positivo, digamos. ¿Eh? Oye, ¿te parece si nos vamos con el pantallazo? Tenemos a José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Correos de Bolsa, al teléfono. ¿Qué tal, José?
Bien, ¿y usted?
Muy bien. Oye, no, íbamos con ánimo en la mañana partiendo y de repente como que se derrumbó todo, ¿pasó algo? ¿Cómo están viendo ustedes?
No pasó nada particular. De hecho, es un día muy falto de noticias en el mercado local. Ha estado un día relativamente tranquilo. Está como el clima afuera. Está como todo medio gris, medio... Le ha costado agarrar velocidad hoy día, para ser honesto. Y esa falta de flujo, esa falta de velocidad impacta a los tres. Y tenemos el IPSA cayendo un 1%, un 1,05, la verdad. A pesar de que afuera, en su minuto, estuvimos sufriendo porque estaba en terreno negativo, pero ahora el Dow Jones se afirmó 0,35. En verdad, es acá donde estamos siendo un poquito más golpeados que en relación al resto del mundo. Pero como les decía, no hay noticias. Puede ser utilidades, puede ser la falta de liquidez, puede ser
notablemente... El rezago el fin de semana, quizás, ¿eh?
Perfectamente puede ser, porque noticias como para explicar la baja que estamos viendo ahora, la verdad que no lo hay. No hay.
Oye, ¿algo que destaque dentro del día de hoy en las acciones?
Bueno, en la mañana hablábamos de Hortifruit, que yo les decía que se había trazado con poco volumen, sigue trazándose con poco volumen, 19 millones de pesos, pero igual sigue un 9,98% arriba. Después las acciones de ILC también están rebotando, un 5,9% arriba. Parque Arauco un 3,26%. Parque Arauco, y en general dice de los que tienen operaciones en Perú, recibieron un buen empujón a fines de la semana pasada, después de que Perú dijo que iba a reabrir los malls. Como que asumieron que no le estaba funcionando mucho la teoría de la cuarentena y decidieron reabrir los malls, obviamente con todas las medidas de seguridad del caso, pero eso sin duda es beneficioso para una compañía como Barcarau, que tiene operaciones allá. SMSAM está subiendo un 2,36%, pero en general poco volumen. Las acciones de CAP, que también es una acción que mucha gente está mirando, también un 1,55% arriba. Y por el lado de las bajas, bueno, LAN ya ha perdido bastante ese momentum que la tuvo con utilidades bastante fuertes un par de días. Ahora está cayendo un 7,85, está en 1.115 pesos. La acción de IGB, que un 5,42, pero muy poco volumen trazado, así que no es tan representativo. CMPC, un 3,61 abajo. Cencosud, 3,38. Y ahí ya se empezó a diluir un poco las rentabilidades, pero como les digo, es un día bien bastante tranquilo en términos de volumen trazado y interacción con inversionistas.
Oye, el dólar, José, que también ha estado un poquito movido.
Sí, de hecho cerró arriba, cerró en 8,16,7, subió un peso con 13, estuvo en la mañana, cuando hablábamos, las 9:30, 10 de la mañana, estaba fortaleciendo el peso chileno, que era más o menos lo esperable después de que la presión compradora, a lo mejor de lo que hablamos, ¿se acuerdan? De Felices y Forrados, que ya estaba decantando un poquito el tema, la presión compradora en el peso chileno, o sea, en el dólar se había decantado, pero la última hora y media, dos horas, salió algo de compra en el papel y terminó marginalmente arriba, un peso con 13, como les decía. Pero no hay mucho más, la verdad.
Oye,
el cobre está arriba.
¿Ustedes creen, José, que el nivel de IPSA $4,000, $8,15 es una cosa estable para la semana o hay mucha incertidumbre como a jugársela en ese sentido?
Yo creo que hay bastante incertidumbre en el día a día, lamentablemente. Ya, puedo repetir lo que lo comenté en la mañana. Yo creo que la inversión en acciones o en renta variable, no tiene por qué ser la red de acciones directas, o ser un fondo mutuo, un ETF, es una buena inversión. Es una buena inversión en invertir en Chile en este minuto. El tema que hay que acostumbrarse a la volatilidad que estamos viendo día a día. El fin de semana vimos que la tasa de contagio aumentó muy fuerte en muchas partes del mundo. Entonces, obviamente, ese tipo de noticias, en la medida que vayan saliendo, buenas o malas, para el lado que sean, van a estar dándole mucha volatilidad al mercado. Pero insisto, yo me parece totalmente sensato en aumentar exposición a renta variable en este minuto.
Muchas gracias, José. Que tengas una muy buena tarde.
Igualmente, hasta luego.
Chao, José, que te bien.
Oye, señor director, en Seguro Sura están potenciando su ciudad virtual, que es una plataforma con distintos panoramas, convenios y beneficios para que usted se pueda quedar en su casa y pueda disfrutar junto a su familia sin salir de su casa. La idea es llevar la ciudad a cada una de sus hogares, cada uno de sus hogares, para cuidar su salud y la de los demás. Esto usted lo puede visitar en la web de Seguros Sura, que es seguros.sura.cl/ciudad virtual. ¿Ah? Y en este contexto, mañana hay una charla muy interesante que va a estar dando don Ángel Cabrera, el economista destacado, Proyecciones Económicas, que se va a transmitir vía Facebook e Instagram Live. Esto es mañana martes 23 a las 9:30 horas. Así que hay un panorama entretenido. Si usted le interesa las proyecciones económicas, Ángel Cabrera. Todo esto lo puede encontrar en seguros.sura.cl/ciudad virtual.
Y yo les voy a dar ahora algunas de las razones de por qué comprar hoy un departamento Almagro, pero disminuyendo, pero muchísimo la incertidumbre y dándole una dosis de seguridad para tomar una decisión tan importante. Por ejemplo, un año sin pagar dividendo. Por lo tanto, usted se puede ir capitalizando. Si se queda sin pega, le devuelven el pie y sin multa. O sea, más seguro imposible. Puede pagar hasta en 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito el pie. Y con hasta un 10% en 60 meses. O sea, cuatro opciones, pero realmente que uno se puede tirar a la piscina pero tranquilamente porque sabe que hay agua. Y además agua calentita para el día de hoy.
Agua calentita, sí, porque hoy día está... ¿Ah? Tirarse a la piscina puede ser complicado. Bueno, en BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de la Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo, y a familias vulnerables. Haz tu aporte en www.bci.cl y BCI igualará lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Está bueno, BCI.
Bueno, y brooksbrothers.cl, que es el mejor lugar para encontrar...
¿Le llegaron las cosas, señor director, o no, del Día del Padre?
Me llegaron bastantes regalos del padre, algunos con mucha sorpresa.
Okay.
Así que fantástico. Pero como tú haces referencia, claro, el domingo ya fue el Día del Padre, pero vienen más cosas por delante. Y el mejor lugar para encontrarla es brooksbrothers.cl. Ya les decía, suéter, camisa, chaqueta, abrigo, con el que hay que prepararse cuando se acabe la pandemia y salir a la calle, porque va a seguir helado, y es un gran lugar para encontrar lo que mejor busca. brooksbrothers.cl.
Buenísimo. Oye, tenemos hoy día en línea a nuestro segundo invitado, Sebastián Senzacua, economista jefe de Vice Inversiones. ¿Qué tal, Sebastián?
Muy buenas tardes, Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están?
Aquí andamos.
Hola,
bien, estamos bien. Oye, bueno. Partamos quizás, Sebastián, por el tipo de cambio. Le hacía una pregunta al invitado anterior, si es que el dólar a 8.15 era un dólar que ellos veían estable, por lo menos para esta semana. Y lo pregunto con su qué, porque hace poquitos días, no estoy hablando de meses, días, teníamos el dólar más bien en niveles de 760, 765, y ahora estamos de vuelta en 815. ¿Tienes alguna visión acerca del tipo de cambio? ¿Dónde debiéramos esperar que estuviera en los próximos días?
Bueno, Fernando, no sé si la palabra estable es la que caracteriza el tipo de cambio. Viendo hoy día que, como tú mencionabas, el tipo de cambio partió a la baja, llegó a 810, después se nos fue a 820 y ahora estamos en 817, 815. O sea, estabilidad a lo mejor es el adjetivo no muy apropiado a lo mejor ahora, porque estamos con mucha volatilidad en la paridad. Como tú mencionabas, llegamos a 7.65 en un momento, muy impulsado en un momento, en su minuto, por un rally o un impulso en activos de riesgo, entre ellos los commodities. También el cobre ha tenido un desempeño bastante positivo, hoy día también está cotizando al alza en las distintas bolsas de metales. Entonces, eso entregó en su momento un impulso al alza, un impulso a la baja sobre el tipo de cambio, que después se revirtió porque, bueno, vino un sinceramiento bien potente la semana pasada con las cifras de expectativas en crecimiento por parte del Banco Central, y eso no puede quedar indiferente el tipo de cambio en ese contexto. Entonces, creemos nosotros que en este escenario la posibilidad de que el tipo de cambio siga volátil es alta, pero posiblemente vamos a estar oscilando en torno a los 800, 820. Ese creemos que nosotros es el rango que posiblemente vamos a tener para la paridad en lo próximo, ¿no? Teniendo en cuenta de que afuera estamos con un sentimiento más positivo, el cobre está subiendo, eso en algún momento va a tender a impactar a la baja sobre el tipo de cambio, pero se complementa eso con este escenario económico que está bien, bien negativo de corto plazo. Nosotros en Vice Inversiones estamos anticipando un IMASEC de mayo, que vamos a conocer ya en un par de semanas más, bien negativo, en torno al 18% de caída anual. O sea, es importante puntualizar eso en términos de actividad económica, por lo que eso va a limitar también, en cierta manera, nuevos vientos a la baja del tipo de cambio por los temas internacionales.
¿Crees tú, Sebastián, que el IMASEC de mayo va a ser el fondo del asunto, o esto puede ser peor en junio o en adelante?
Junio posiblemente va a estar en la misma tónica. No creemos que esto cambie mucho porque, bueno, estamos, ¿no es cierto, Fernando?, con un mes ya prácticamente completo de cuarentena total en la provincia del Gran Santiago. Esto partió en la segunda quincena de mayo, hay que tener en cuenta eso, por lo que en ese sentido este mes de junio va a ser como el mes de mayor impacto de esas medidas en particular. Entonces, vemos que por ese lado el segundo trimestre se ve bien negativo, y eso también ha llevado a que gran parte del mercado, incluido nosotros también, se acoplara bastante a este escenario que está planteando el Banco Central de una contracción económica bien profunda este 2020. Posiblemente en torno al 6.5% estamos proyectando nosotros como equipo de estudio.
Sebastián, ¿a quiénes ves tirando el carro en la recuperación, pensando ya en el tercer trimestre o en el cuarto trimestre? ¿Quiénes van a tu juicio, dónde van a estar las fichas de la fuerza para salir de donde estamos, o empezar a salir, más allá de la política fiscal?
Bueno, en una primera línea, Juan Pablo, creemos nosotros que el sector que ha estado más positivo en esta tónica ha sido el sector minero. Ahora último hay que tener nota de cautela, eso sí, porque tenemos noticias por el lado de Codelco más negativas de corto plazo, de ir postergando decisiones de inversión, de nuevos proyectos, etcétera, por lo que ahí vamos a ver qué pasa hacia adelante. Pero el sector minero ha sido uno de los sectores económicos que ha estado más bien en la vereda más favorable en el último tiempo, y que también se nutre de gran manera de lo que pasa en el frente internacional. O sea, si vemos que la situación en China sigue recuperándose como lo está haciendo, los datos de actividad en China han ido mostrando una recuperación bien importante en el corto plazo, lo que ha permitido mitigar los temores de una caída más profunda en la actividad económica para este año en esa economía. Entonces, por ahí veríamos que el sector minero debería tender a tener buena dinámica posiblemente por esos temas. Hay que tener ojo, eso sí, con lo que pueda pasar en el corto plazo, como mencioné, en los temas de Codelco puntualmente, pero eso no está llevando todavía a paralización de faenas, eso es importante, sino más bien decisiones de proyectos que están en carpeta. Y otros sectores también, sectores muy vinculados al sector externo, creemos, son los que van a estar en una primera línea beneficiados, de exportación de bienes. Ahí posiblemente el sector agrícola eventualmente debería ir teniendo buena dinámica también por la coyuntura que estamos teniendo hoy en día de este invierno, que eventualmente está siendo más lluvioso. Eso posiblemente puede generar algún impacto en las temporadas futuras de este sector económico, de cosecha me refiero. Entonces ahí también podríamos tener dinámicas más favorables. Y en última línea, a lo mejor los que están más rezagados posiblemente en ese contexto van a seguir siendo sectores más vinculados al consumo interno, los que van a estar más presionados todavía por más tiempo. Creemos que en una primera línea los sectores exportadores más vinculados con el frente internacional son los que estarían más favorecidos en una primera etapa, viéndolo ya más hacia el segundo semestre de este año.
Y el sector servicios, ¿qué rol asignas? Porque ellos han estado muy golpeados y estoy pensando sobre todo hoteles, restaurantes, que no sé cuánto tanto pesan para la economía, probablemente pesan harto, pero quedan muy heridos para levantarse o van a estar, dado que parten del subsuelo, a poder también tirar algo del carro.
Bueno, ahí creemos que eso va a demorar, Juan Pablo, no creemos que eso va a ser tan rápido. Sí vemos que hay muchas medidas de apoyo para el sector. Hay que tener en cuenta que esos sectores de servicios, como tú mencionas, turismo, por ejemplo, restaurantes, etcétera, son pequeñas y medianas empresas en su gran medida. Entonces, los esfuerzos que se están canalizando por parte de las autoridades en ese lado y también vinculando a la banca, ¿no es cierto?, en este tipo de esfuerzos, creo que va a ser muy importante para tratar de mantener el sector a flote, ya pensando ya en un proceso ya más de reapertura, de bajar las restricciones de movilidad y también las cuarentenas, ¿no? Pero creemos que ese no va a ser un sector protagonista de la recuperación todavía, sino algo más bien hacia el próximo año en ese sentido.
Clarísimo. Sebastián, muchas gracias por este contacto, que tengas una buena tarde.
Igualmente, que estén muy bien, muchas gracias.
Sebastián Sensacua.
Chao, Sebastián, gracias.
Economista jefe de Vice Inversiones. Señor director, no podemos dejar de este programa sin felicitar el extraordinario cometido de Joaquín Niman ayer. Yo sé, siempre lo sigo.
Sabía ahí que venía.
Impresionante lo que hizo. No sé, ¿tú lo viste o no?
Oye, estuvo ahí, ¿ah?
Estuvo ahí. Lo que pasa es que había otro que estaba muy esperado, que vino ganando realmente. Pero
le salía todo.
Una pelea extraordinaria, que tiene gran futuro, Joaquín, así que desde acá un abrazo para él. Mira, pues al siguiente campeonato, que entiendo empieza en un par de días más, ¿eh? Un abrazo, señor director.
Qué grande que... Ya pues, que tengan una buena semana a todos los que la comienzan. Chau, chau.
Tal cual, nos vemos.
Vestida de gris desde mi ventana.
¿Estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo de Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes.
Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Nuestra promesa es hacer que cada experiencia de servicio de FedEx sea excepcional.
Fred Smith, el estratega valiente. Frederick Wallace Smith, Es el fundador y presidente de FedEx, líder mundial en distribución de encomiendas. La marca alcanzó su peak de popularidad el año 2000 con su aparición en la película El Náufrago, por la que el actor Tom Hanks estuvo nominado al Oscar. En la cinta, Hanks interpreta a un hombre que pasa años abandonado en una isla y logra salvar su vida gracias a un paquete de FedEx. El fundador de la compañía, Fred Smith, nació en la ciudad de Marks, en el estado Mississippi, el 11 de agosto de 1944, como uno de los hijos del exitoso empresario James Frederick Smith, dueño y creador de una línea de transporte terrestre y de una cadena de restaurantes. Pero Smith padre murió cuando Fred tenía apenas 4 años y aunque no pudo disfrutar de sus hijos por mucho tiempo, les dejó una herencia de millones de dólares en un fondo bancario al que solo podrían acceder cuando cumplieran 21 años, para que no despilfarraran el dinero ni desperdiciaran su juventud. La infancia de Smith fue dura, no solo por la pérdida de su padre, sino porque debió pasar largos periodos usando muletas por padecer una artritis de cadera conocida como enfermedad de Calf-Peirce, la que consiguió superar a los 10 años de edad. Ya en la escuela secundaria, Fred sacó a relucir su veta emprendedora, montando junto a sus amigos una pequeña disquera llamada Ardent Records, que con el tiempo, aunque con Smith ya alejado por sus estudios universitarios, se convertiría en un importante sello discográfico. Nos reencontramos mañana para repasar la construcción de uno de los principales líderes empresariales del mundo, Fred Smith, el fundador de la compañía que precedería y sentaría las bases del hoy más que nunca imperante e-commerce o comercio electrónico. Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio.